Baldan lamadan banamla gezişi uydum kilgör gila soknamla gezişi uzan geçir nindi namla gezişi uzan beşi uydumla gezişi uba veged uydumla gezişi uba okarışı uyga umzumay çoğu gece gece nandim banamla gezişi Baldan lamadan banamla gezişi uydum kilgör gila soknamla gezişi uzan geçir nindi namla gezişi Dan beşo e namla gelse je o ba ve ke do namla gelse je o ba o kadro şo e gyong su me zo ye je gi je dan ne ba namla gelse je o ba le la ma dan ba namla gelse je o i dan gel gor gi la zo namla gelse je za ke jo ne ne namla gelse je o dan beşo e namla gelse je o ba ve ke do namla gelse je o ba o kadro şo e gyong su me zo ye je gi je dan ne ba namla gelse je o ba le la ma dan ba namla gelse je Idam Gilgor Gila Zognam Lagyazu Shio Zagye Shonende Nam Lagyazu Shio Dam Bejo Nam Lagyazu Shio Baho Gadro Shio Eki Om Sumay Tso Geshe Gishe Nandem Banam Lagyazu Shio Bale Lama Dam Banam Lagyazu Shio Idam Gilgor Gila Zognam Lagyazu Shio Zagye Shonende Nam Lagyazu Shio Dam Bejo Nam Lagyazu Shio Babe Gedo Nam Lagyazu Shio Baho Gadro Shio Eki Om
Seguro. Mi socia me ha dicho, ¿cómo hablas de los Anunnakis? Se terminó la sociedad. No está Luisa, no está Luisa, de los Anunnakis. Hoy era el día, porque además os quería presentar los Anunnakis en la sala de abajo. Los Anunnakis. Y la luna. He enviado algunos, tienes que pasarme tu email, porque te voy a enviar, y tú, ¿tienes email también? ¿Y Facebook?
No.
Facebook, pues el email.
Me
hombre, para tenernos aquí todos como amigos, pues eso estaría bien.
Pongo mi perfil y se mueren.
No, 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 tienes que hacerte un Facebook para juntarte, ¿no? Para yo poder enviar, no, te enviaré por el email, para poder enviar algunos documentales muy interesantes, aquello que estaba hablando sobre la luna el otro día. Al final he encontrado algunos documentales, porque aquí hablamos de todo menos del Dharma, como el Dharma Zimpa, ¿sabes? Como soy su discípulo, pues cuando doy clases soy igualita, un poquito menos verde, pero igualito que el Dharma Zimpa. Y hemos hablado un poquito sobre la luna y sobre qué era ese satélite y tal. Y entonces he encontrado un documental, que de dos documentales en realidad, uno de dos científicos rusos y otro documental bastante científico que hablaba sobre el mismo tema que os había hablado en la semana, en el día pasado, en el lunes pasado. Vamos a posponer esta charla sobre los Anunnakis, hay mucha gente que está un poco interesada, y aparte de eso estuve pensando en invitar también a una gente que está muy preparada sobre el tema. Estamos hablando de médicos, porque hubo el premio Nobel del año pasado de medicina, dijo que esta diferencia que existe en genética entre los humanos y los, y los otros primatas, sobre todo los chimpancés, que son, nos compartimos 99% de su código genético, solo puede haber sido hecha por una inteligencia distinta de la nuestra, o sea, no podía ser hecha natural, porque el gen el 3 y el 4, el cromosoma 3 y el 4, el 2 y el 3, perdón, se han unido en uno solo. No es que exista una diferencia de que tengamos un gen que sea, un cromosoma que sea distinto. Lo que pasa es que se han unido dos. Entonces nosotros tenemos dos unidos. Entonces quería que viniera un médico a explicar esto. ¿Vale? Entonces quiero invitar a algunas personas muy preparadas sobre el tema. Yo soy un poquito un astrónomo amateur, porque me gusta mucho la astronomía desde hace mucho tiempo, pero quería traer a alguien profesional, a alguien que... Vosotros podéis hacer algunas preguntas difíciles que no me pueden hacer a mí, porque a lo mejor no lo sabré contestar, ¿no? Entonces, traer algunas personas muy preparadas, y tengo un grupo de amigos que sin querer he descubierto que conocían el tema también, que era una señora que venía aquí a alquilar una de las salas, y su marido, que era médico, me preguntan por una de las estatuas que tengo en el despacho. Y me dicen, ¿y aquello qué es? Y yo bromeando con él decía, no era broma, pero digo, es un Anunnaki. Y entonces él dice, se han quedado los dos blancos. Y padre dice, ¿tú conoces los Anunnaki? Y yo digo, hombre, los Anunnaki y yo tomamos cervecitas todos los días juntos prácticamente. Digo yo, los Anunnaki digamos que serían unos seres distintos de nosotros, ¿vale? De que hablaban los sumerios en su epopeya de Gilgamesh. Entonces, en la última clase estuve hablando un poquito sobre eso. Hemos hecho también una puja, hemos hecho una práctica para el pera. El pera había desgarrado el bíceps, el derecho. Algunas personas han hecho la pierna, los otros han hecho el brazo izquierdo y tal. Al final él estaba bien de todo menos del brazo derecho. Y digo, vale, nos hemos equivocado. Se ha sentido muy bien. Mismo los médicos que lo estaban cuidando, me han dicho, oh, eso es increíble. Mira, ¿será el pera? No, es la Marta. Y la Carmen. Y la Carmen, el último día que hemos hecho, ha dicho, oh, se siente muy bien. Y los médicos, porque han sido ellos que han hecho toda la puja para el pera, ¿no? Y que dice que está muy bien y que se va a recuperar. Y me decía, el pera, ahora vendrá, claro. Yo creía que era él. Sí, ya lo sé, y me lo contó. Entonces me decía que... no se toma ni siquiera el paracetamol. ¡Uy, pobre! Este es el truco de la almohada. Y entonces que se sentía muy bien y que no estaba, que ha tomado un Speedifen y que se sentía fenomenal. O sea, que no sentía nada. Eso quiere decir que ha funcionado nuestra puja, entonces hemos hecho funcionar. Pero aunque así, a mí me gustaría hoy hacer una meditación especial. Me gustaría que profundizáramos más en la meditación. Todos ellos están meditando muy bien, ¿vale? Meditar para nosotros es concentrar la mente en un solo punto. No tiene nada que ver con la parte religiosa que muchas veces vemos la gente. Eso pasa, ¿eh? Una vez estaba paseando por... Es verdad, estaba yo haciendo la cora. Hacer la cora quiere decir rodear. Cora quiere decir rodear, ¿no? Entonces, estaba yo haciendo la cora a una estupa. Y una estupa es un sitio donde hay algunas reliquias del Buda y tal. Y entonces nosotros damos vueltas por la derecha y se ve mucha gente dando las vueltas por la derecha. Entonces veo un señor haciendo un mantra que es el mantra en principio de la compasión, que es el Om Mani Padme Hum, que en principio nos debería conectar a la compasión en nuestro interior, ¿no? Y entonces está el señor muy mayor ahí, tibetano, que está diciendo Om Mani Padme Hum. Yo estaba justo detrás de él. Y de repente está este niño, allá de Bodanat, ¿sabes que tiene un tumor en la cara? ¿Sabes quién es ese niño? Yo quería que él fuera operado y los tíos han dicho que no, porque así ganaba más dinerito fuera, ¿no? Y entonces estaba él discutiéndose con otro niño de la calle. Y justo este señor está haciendo un manepe, y pasa por ellos y ¡tras! Le da así un cachete a cada uno. Y yo digo, oiga, ¿pero qué estás haciendo? Si estás ahí cantando los mantras de Sherezing, de la compasión y tal, ¿cómo tratas así a los niños y tal? Y el señor, claro, tuvo un poquito de miedo, porque los tibetanos son altos, pero aquel era así bajito y tal. Y dice, uy, mejor con el calvorote este, no meterme, que es extranjero. Y entonces lo vemos utilizar los mantras de una forma forma religiosa. Hay gente que hace mantras y más mantras y que lo utiliza de una forma religiosa. Los mantras no deben ser utilizados de esa forma. Es un grave equívoco utilizarlos de esa forma. Los mantras sirven para dominar nuestra mente también. La forma como nos cantamos, todas las visualizaciones que hacemos, todo nos obliga a concentrar la mente en un solo punto. Es importante saber eso. Mucha gente dice, ah, claro, vosotros tenéis el mala, los musulmanes tienen el tesbih. ¿Sabes lo que es el tesbih? Aquellos que conocen la cultura islámica, pues es más o menos el mismo tipo de sistema, pues tienen algo que van pasando todo el día. Algunas veces tienen aquellos que van a visitar la Turquía o estos países del norte, traen siempre un collar que tiene muchos ojitos allá, ¿no? Eso es para quitar el mal de ojo, que dicen ellos y tal, y eso se llama un tesbih, eso, y los católicos tienen el rosario, y entonces es toda la misma cosa. Por eso el Dharma ha sido confundido con la religión. Pero en realidad nosotros lo utilizamos simplemente como un contador. Esto viene de los abacos, ¿se dice así? De los abacos, es un contador y nada más, un contador que podemos transportar. Entonces lo que hacemos nosotros es, mientras cantamos un mantra, vamos de 10 en 10 o de 13 en 13 o de los que sean, ¿no? Yo cuando empezaba a hacer bien el 10 y tenía solo la mente mecánica en mi contaje de los mantras, contamos, estamos, om mani padme hum, dentro de la mente, 1, om mani padme hum, 2, om mani padme hum, 3, om mani padme hum, 4, om mani padme hum, 5, hasta 10. Cuando llegamos a 10 pasamos 1. Entonces yo una vez estaba haciendo y mi maestro siempre estaba con un palillo de bambú para cuando yo fallara de los 10, para darme así, para la espalda. Era muy amable este hombre, era la amabilidad en persona. Y entonces él veía que yo, claro, con el miedo que tenía él, hacía, no contaba de 10 en 10, contaba de 5 en 5, que era mucho más fácil. Y solo me faltan 3, ¿no? Entonces yo, y él empezó a ver que yo seguía la musiquita y digo, Gustavo, eso no es dominar la mente. ¿Alguien te obliga a estar aquí? Digo, no. Como era tan simpático, decía, pues entonces si nada te obliga a estar aquí, si tú lo que vas a estar haciendo es juegos contigo mismo, mejor que te vayas a tu casa, que no te quedes aquí, que no percas tu tiempo y no me hagas perder el mío también. Entonces he empezado a entender, y él decía, si tú quieres cantar los mantras, trae a los mantras, no solo la mente mecánica, que es de ser capaz de contar hasta 10 fácilmente, pero trae también la mente, la parte de la conciencia que se cuestiona ella misma. Decimos que hay 3 tipos de conciencia. La conciencia mecánica, que es aquella que solo depende de los movimientos de las neuronas y de todas nuestras glándulas endocrinas y tal, y eso, el sistema nervioso y tal. Esa es la parte mecánica. Después decimos que tenemos la conciencia que se cuestiona ella misma, o sea, lo que te hace a ti sentirte Laila, ¿vale? El Gustavo, que está allá, o la Mafe, o la Montse, ¿tú cómo te llamas? Es el Víctor, es mi mejor alumno, sí, de alguna forma, pero me olvido de vez en cuando de su nombre. ¿Cómo? Y entonces, esa experiencia que tengo yo de mí mismo y que me cuestiona a mí mismo, y cuando estoy en la meditación estoy allá, oh, qué buena experiencia, que estoy exhalando y tal, y esa es la parte de la conciencia que nosotros decimos que es la conciencia que se cuestiona a ella misma. Y él decía, esa es curiosidad también. Entonces hay que traer esa mente también hacia el contaje de tus mantras. Entonces por eso hacemos esta voz. Cuando hacemos una voz distinta dentro de los mantras, es para estar todo con nuestra mente, toda, poner la curiosidad también en la entonación. Nosotros lo debemos hacer también en la meditación. Y decía, y la mente lúcida. Él decía, estar 100% cierto de cada número que vas a contar sin visualizarlo. Porque es muy difícil, ¿sabes cuáles son los 2 números más difíciles de contar? El 1 y el 10. Tú cuando haces, tú dices 2, pero te olvidas de decir el 1 que hay en el inicio. Y cuando llegas al 9, dices, 9, y no cuentas el 10. ¿Vale? Y él decía, estás 100% seguro que has dicho el número después. Entonces esa es una forma de traer las 3 partes de la mente hacia el contaje de los mantras. Y los mantras solo sirven para eso. Alguna vez ni siquiera me querían decir lo que significa el mantra. Nosotros cuando decimos mantras grandes, como el mantra de Pema Tensuni, o el mantra del Vajrasattva, o mantras del Guru Rinpoche, la mayoría de la gente no sabe lo que quiere decir esto. Pero tampoco es importante saberlo, porque saberlo es agarrarse a una idea. Es una vez más intentar salir de esta ilusión que es la sociedad para meternos en una ilusión mística, espiritualista, así más sutil y tal. Y eso que no es eso que nos interesa en realidad. Lo que nos interesa es tener la mente en el aquí y ahora. Esto es muy importante. Entonces hoy, debido a la guerra que está cada vez más a profundizarse, a quedarse cada vez más pesada esta guerra con la Libia, ya hoy ha habido una explosión en Israel también, donde se han muerto algunas personas allá, y esto va a crear algunos problemas. Toda esta historia de la Libia va a crear bastantes problemas. Por otro lado, tenemos estas personas todas que se han muerto en Japón. A mí me gustaría que de alguna forma hoy hiciéramos una sesión especial y que de verdad pudiéramos hacer la meditación, 100% la meditación. No solo por estas, pero por los 34.000 niños que se mueren todos los días debido a nuestra avaricia. Para que nosotros podamos vivir como vivimos, esto lo repito 10 millones de veces, pero lo tengo que repetir, es necesario que existan otras personas que no vivan de esa forma. O sea, si los africanos de alguna forma tuvieran el mismo tipo de agricultura que tenemos nosotros, que significa en el menor espacio mayor productividad, si tuvieran el mismo tipo de agricultura que están prohibidos buscar, todas la información que existe hoy en día con la internet, decía el Rockefeller el otro día, en 2006, así decía, la internet nunca tendría que haber existido, decía él, claro, porque tenemos toda esa información del FMI, que es el Fondo Monetario Internacional, de la Organización Mundial de la Salud y tal, y eso, y todas estas organizaciones que hacen algunas cosas buenas, pero existen algunos intereses por detrás, existen contratos de préstamos bancarios a países africanos en que en las cláusulas se dice que se les prohíbe que tengan el mismo tipo de agricultura con nosotros. Esto ha pasado con el Kenia. Hablaba con tu marido el otro día y él me confirmaba esto. Decía, porque conoce muy bien África, en 1992 Kenia era el mayor productor de semillas de África y estaba a punto de ser uno de los mayores productores de semillas del mundo. Hoy en día está viviendo una guerra civil en que se mueren niños estúpidamente, exactamente por este problema. Un problema de que una iglesia dice, no estás cumpliendo con las reglas. Y ellos han dicho, sí estamos cumpliendo, porque no estamos echando contaminantes para el aire. En realidad ha sido un premio Nobel de biología que nos ha venido a ayudar para enseñarnos a hacer cultura biológica. La cultura que estamos haciendo no contamina el aire, porque quisiéramos que África no tuviera con la excusa del calentamiento global. Ya sabéis lo que ha pasado con todos esos emails que han salido en Inglaterra sobre el calentamiento global. Tú lo conoces, eso. Espero que lo conocéis todos esto, porque eso ha sido muy hablado en las noticias. No se pudo esconder y decía, no, tenemos que forzar a decir a la gente que el calentamiento global es provocado por el hombre. Y yo como astrónomo amateur, sé perfectamente que las calotes polares de Marte y de Europa se están derritiendo a mayor velocidad que las calotes polares de la Tierra. Es el Sol. El Sol siempre ha sido el motor del clima de todos los planetas del sistema solar. ¿Vale? Entonces, ¿qué interés hay? Hay un estudio que se hizo hace bastantes años que dice que si África, yo he nacido en África, que si África tuviera el mismo tipo de agricultura que existe en Europa, que tierra es maravillosa, se podía alimentar 3,5 mil millones de personas en el mundo. Somos 6,7, o sea, más de mitad de la población mundial sería alimentada solo por África. Eso sin contar con el petróleo que tienen, con el oro que tienen, con el plutonio que tienen, con los diamantes que tienen, con todo, con el uranio que tienen, con el hierro que tienen. Aquí es una riqueza impresionante, impresionante. Hace siglos que Portugal les está robando todo, hace siglos. El sitio donde he nacido yo, una Kalashnikov, vale como 10 cabras. Nadie tiene una cabra, toda la gente tiene kalashnikovs, además, llenas de balas. Hay niños pequeños que se utilizan en el Congo. Se les va a buscar a casa, los niños están con sus familias intentando dormir tranquilos, niños pequeñitos están en su casa y van ahí a unos tíos, los van a buscar y los llevan para los ejércitos. ¿Sabes por qué? Porque para un, yo que he sido militar, para un militar, si yo voy a pelear contra ellos y miro y veo un niño, pienso dos veces antes de disparar. Y por eso utilizan los niños para la guerra. No es falta de personal, es para disuadir el enemigo. Es en realidad. Y si sabéis cómo es su entrenamiento, infelizmente eso pasa hoy, por eso lo cuento, para que seamos bastante conscientes de lo que pasa en el mundo. Son 2 años que sirven de esclavos sexuales. Las niñas están presas a una mesa y self-service, la historia. Después de esos 2 meses son drogadas con una mezcla entre cocaína y pólvora. La cocaína mezclada con la pólvora hace con que las personas se vuelvan bastante violentas. Es una droga especial de la cual no me acuerdo el nombre, pero la podréis conocer en una película que es una historia verídica que se llama El Señor de la Guerra con el Nicolas Cage. Y es una historia verídica esta historia. Y ahí se habla, y él probó esta droga. Y es lo que se utiliza en África hoy en día. No crecen amapolas en África. No crecen, en realidad vienen casi todas de Afganistán. Está casi todo esto dominado por los militares y por todo esto. Y eso lo dan a los niños. Y después les obligan, antes de entrar en combate por ellos, los obligan a ir a las aldeas de donde les han quitado, a machetazos, a matar su propia familia con las personas. Y tenemos este problema en el mundo, que el mundo verdaderamente está enfermo. Pero no es el mundo el exterior, es el interior. Y hasta que nosotros no nos desarmemos y no empecemos a entrar en contacto con esa realidad y hacer algo, una vez más os digo, creo que lo había dicho el otro día, corrígeme si estoy equivocado, yo decía que habíamos leído una frase que decía, el problema del mundo no son las personas que hacen mal al mundo, las malas personas que hacen mal al mundo, son las buenas personas que no hacen nada, que no se rebelan. Y entonces tenemos que empezar nosotros a hacer la diferencia. Un hombre pequeñito como el Gandhi, que ahí pequeñito, era una cosita pequeña como la madre Teresa de Calcuta, 1,48 m, tenía la madre, y el otro era alto para la madre Teresa de Calcuta, tenía 1,52 m. Y entonces la madre Teresa de Calcuta le miraba así al Gandhi. Y entonces eran los dos bastante pequeñitos, han conseguido cambiar la vida de gente. Una sola persona es capaz de hacer eso, mirad a nosotros todos juntos lo que podríamos hacer. Si nos pusiéramos verdaderamente preocupados y pusiéramos nuestra fuerza de voluntad para ayudar a los demás, pero para ayudar de verdad. Muchas veces estamos, cuando tenemos un plato de sopa caliente, comida caliente, tenemos, ayer hablábamos los dos y decíamos, qué privilegiados que somos, ¿a qué decíamos eso? Somos privilegiados, todos nosotros somos privilegiados en esta sociedad, pero somos privilegiados, ¿por qué? ¿Pero sobre qué? Y si estamos sobre alguna cosa, ya que no podemos cambiar las leyes de esa sociedad porque he crecido aquí, no es que me preguntaba Luisa y me preguntaba su hermana cuando han ido a Haití. Hemos ido todos a Haití y hemos visto las mayores miserias que podéis imaginar. Aquí era África. Es el país del hemisferio norte más pobre que existe en el mundo. Y es Haití. Entonces, más que Mongolia y todo, ha sido la primera república negra del mundo. Entonces, en el Haití, cuando hemos llegado al Haití, hemos visto niños pues que estuve ayudando a hacer prótesis y tal. Te hubiera encantado estar allá. Oh, no veas, un niño pequeñito ahí con la prótesis. Yo le quería ayudar en la mano y no quería ayudar, quería moverse solito. Estaban orgullosos de sus nuevas piernas biomecánicas y tal. Y eso, y estábamos allá y de repente hemos salido del Haití y teníamos 3 días en República Dominicana. Y el hotel que nos ha tocado era un súper hotelazo de 5 estrellas y tal, que estábamos ahí y tal y eso. Y cuando hemos llegado, la primera reacción que hemos tenido, porque está como a 30 kilómetros este hotel de toda la miseria, ¿no? de que estaba allá, ellos no conseguían comer. Teníamos banquetes, habíamos terminado de dormir en tiendas de campaña y de repente teníamos, yo os puedo enseñar las fotos, teníamos unas camas increíbles y tal. Y ellos me preguntaban, Gustavo, ¿tú cómo eres capaz de hacer? Porque se les caían las lágrimas de los ojos. ¿Cómo eres capaz de hacer la diferencia entre aquello y de repente estar aquí y estar bien? Y les decía, porque este es el correcto. ¿A qué es el equivocado? Eso no es el correcto. Mi misión en el mundo es traer la gente hasta acá. Que la gente debe comer, no debe pasar hambre. Debemos todos comer. Entonces lo que tenemos que pensar no es en que nos tenemos que hacer pobrecitos todos para ayudar a las personas. Lo que tenemos es que encontrar estrategias para que esta gente se pueda desarrollar. Pero la verdad es que para eso, por veces, tenemos que tener un poquito de cuidado. Para podernos duchar con agua potable, para poder echar nuestros desechos con agua potable, que me irrita un montón, mismo que sea, ahora la ley obliga que sean, si alguien lo sabe, que me lo diga. Yo estuve chupando un documental sobre retretes durante una hora y creo que la ley dice que son 7 litros de agua máximo que una cisterna puede echar. 7 litros de agua potable. Cada uno de nosotros, cada vez que suena la nariz y echa el papelito de sonar la nariz, se echa 7 litros de agua potable. Ahora hay unas nuevas cisternas que son súper modernas, carísimas, que echan 4,8 litros de agua potable allá. Cada uno de nosotros, multipliquemos esto por 40 millones, que no somos 40 millones, son 30 y algo millones, ¿no? Pero vamos a decir que somos 40 millones porque no se sabe, algún escondidito estará por allá. 40 millones, hacer los millones de litros de agua potable que nosotros les echamos y les echamos al mar sin preocuparnos, sin decirnos que el gobierno que nos ponga aquí agua salada en nuestras cisternas, como existe en Canadá. Yo he vivido en Canadá. El agua que existe en las cisternas no es agua potable. Hay un reciclaje del agua de los desechos y tal. Y eso que es increíble, porque no lo hacen acá. Pero no lo hacen porque nosotros no nos preocupamos. Somos nosotros el gobierno, no es un tío que está ahí asentado. Él nos representa. Representa muchas veces nuestra dejadez, nuestro comodismo, nuestra historia. Tenemos que ser nosotros. Cambiando cada uno de los seres de nuestra sociedad, cambiamos nuestros dirigentes también. No nacen de la nada. Es fácil decir los masones, los iluminatis. Es muy fácil hablar de eso. El problema es que nosotros a lo mejor pasamos más tiempo preocupados por ser el Jesulín Dubrí que ha escrito en la ola y ha desmentido a la Belén Esteban. ¿Alguien sabía de eso? Solo yo sé estas cosas. A ver si eso ha salido hoy. Mientras dormía estaba así como mirando la tele y decía que el Jesucristo, en vez de que estos niños están pasando cosas terribles. Entonces hay un tío que les va a buscar a casa, los lleva allá para utilizarlos para la guerra, porque no nos importa nada. Y decimos, uy, los africanos son un montón, hay sobrepopulación en África. Y digo, ¿sobrepopulación, señores? Yo no puedo andar en Europa 900 kilómetros sin ver Vivalma. No puedo. ¿Sabéis algún sitio donde yo pueda andar 900 kilómetros sin que vea a nadie? Yo no conozco ninguno aquí en Europa. En África podéis hacer 900 kilómetros tranquilamente sin ver un único coche pasar por vosotros ni una persona. No hablemos de cosas que no estamos 100% seguros. Uno de los países que tiene más densidad poblacional es Bélgica. Es un país pequeñito y tiene un montón de millones de personas viviendo todos en el mismo sitio. Densidad poblacional quiere decir metro cuadrado per cápita. Esto es así, buscad estos datos en internet, buscadlos de verdad, poned a prueba lo que estoy yo diciendo, buscad vosotros mismos. Así es como yo me gasto mi tiempo mental pensando en todas esas historias. ¿Cómo poder ayudar más a los demás? ¿No? La meditación, si nosotros nos quitamos, nos desarmamos en nuestro interior, si nosotros creamos eso, si podemos contagiar hacia los demás en nuestra vuelta, estamos siendo responsables por nuestra sociedad. Ese es el bueno de los jóvenes de ahora, que se preocupan por los demás. Se han ido todos allá a Nepal a ver los niños. No sabéis cómo han tratado a los niños. Estaban allá siempre, pues sobre todo tú, que eres la mejor, estabas en el topo. Y siempre lo hemos dicho. Siempre lo hemos dicho en privado y en público, Luis y yo, cuando dice, oh, Laina es la mejor. Pues, nunca hemos tenido aquí a nadie que cuidara de nuestros niños como... Y es la verdad. Y cuando vemos esto nos inspira. Nos inspira para poder aún más poner nuestros esfuerzos y decir, vale, nosotros tenemos el poder, vosotros tenéis la energía. ¿Vale? Y entonces de poder empezar a hacer cosas por los demás. Este es el único significado que para nosotros tiene el Dharma. Cuando hablamos del Mahayana, cuando hablamos de la compasión y tal y eso, no es solo con las personas del barrio, como digo yo, en los días de los iniciados, es con todo el mundo. Es de empezar a hacer cosas, cada uno tiene nuestra profesión. Tú tienes la tuya, tú tienes la tuya, tú tienes la tuya. Tú puedes, como economista, puedes cambiar el mundo. Tú como actriz puedes cambiar el mundo eligiendo, porque ¿qué cambia verdaderamente? ¿Por qué somos llevados nosotros? Por las pelis que vemos, por las músicas que escuchamos, por la gente que admiramos y tal. Y eso, si la gente que admiramos realmente es admirable, nos inspira a hacer cosas nuevas. Esa es la verdad. Que trabajemos con ordenadores, que trabajemos con niños, que trabajemos en un geriátrico, que trabajemos en la salud, que trabajemos en economía, en abogacía, en ingeniería, en todo lo que queréis, en psicología, y haciendo joyas mismo. Podemos ayudar a los demás, podemos inspirar a la gente. Me basta decir, vale, 50 céntimos de cada joyita que hago yo va para abrir un pozo de agua a una madre que tiene que hacer 8 kilómetros para ir a buscar agua, 8 kilómetros para volver a traer agua, y que tiene, esto pasa en el Congo, por eso no he montado yo pozos de agua en el Congo, porque lo quería hacer, porque en la República Democrática del Congo, estuve a punto de ir allá, ya tenía el proyecto montado, tú sabes de eso, el proyecto montado para abrir un montón de pozos de agua allá en el Congo y tal y eso, pero después he empezado a estudiar un poquito más el tema, y son los militares que toman cuenta de los pozos de agua, se divierten disparando a las personas que van a buscar agua. Y la gente tiene tanta sed por sus hijos que van las señoras ahí con aquellas cosas en la cabeza gigantes y lo van a buscar allá. ¡Basta ya! Nosotros somos los dueños de este planeta, todos nosotros. No nos dejemos dormir, seamos de esas buenas personas que hacen algo por los demás. En vez de sermos de aquellas buenas personas que nada hacen y que somos cómplices de toda esta historia, cambiemos, pensemos, y vayamos a la cama a pensar un poquito y a decir, ¡buah! Algo podré hacer. Ni que sea poner en el Facebook mi imagen, ahora tengo ahí la cosa esta del Japón, poner ahí un niño que esté, que la gente sepa lo que está pasando, que no se duerma, no permitir que los demás se duerman, no permitir eso. No permitirle, Bob Marley, que era un fumeta, ¿vale? Y que a mí me encanta más que todos los no fumetas de este planeta prácticamente, ¿vale? Que tenemos la tendencia para decir esas rastas y los porros y tal y eso, pues él con sus porros y con sus rastas ha conseguido inspirar a un montón de gente a hacer el bien en el mundo, el Bob Marley. Y él decía una frase que no lo veo tantas veces decir la gente en el mundo. Decía, mientras exista una sola persona en el mundo que no sea libre, nadie es libre en este planeta, decía él. Como este hombre, tan colocado que iba, a lo mejor por eso, ha podido pensar en este tema y pensar en los demás de esta forma. Y decía, one love, one heart, let's get together and be alright, decía él, ¿no? En su vamos a estar todos juntos, estar bien, vivir la vida. ¿Cuánto duramos nosotros? En la mejor de las hipótesis. Hoy en día, los médicos digan, ¿cuánto? 100, 120, la mujer más viejecita en el mundo, 130, que era una pesada, que no han dejado dinero a los nietos, solo los bisnietos han recibido su dinerito, ¿no? Estaba ahí el hijo, cuando la mamá se muera me voy a quedar con el dinero, se ha muerto primero el hijo que la madre. Dígame, los bisnietos han cobrado la herencia. Y dice, 130 años, máximo 130. ¿Y después qué? Una vida sin sentido. Decimos en el Dharma, mejor un solo día vivido de pie que 100 años arrodillado. Dice en el libro que te he prestado. Mejor un solo día viviendo con la plena conciencia que 100 años viviendo en la ignorancia. Mejor un solo día con una sonrisa que 100 años de mala leche. Eso es verdad, ¿no? Yo no quiero vivir 100 años mal. Yo quiero vivir poco, pero intensamente. Y poder hacer con que cada segundo mío, como decía un poeta, se expanda en ciclos fecundos. Esta frase es muy profunda del poeta, If Kipling. ¿Sabéis el Kipling, este poeta inglés, Kipling, que tenía una poesía que decía, if, ¿cómo se traduce?
Sí.
Si puedes conservar tu conciencia y la calma en un mundo del errar, ¿para quién es lo que eres tú? Si puedes creer en ti con toda la fuerza del alma cuando nadie te cree, si vas faminto y desnudo, trillando sin revolta un rumbo solitario. y tal. Y a un determinado momento dice, hijo mío, si cada segundo que pasa lo transformas,
lo
expandes en siglos fecundos, el mundo entero será tuyo. Sí, y en el final dice, entonces cuando ya no haya nada en ti que sea humana, entonces, hijo mío, entonces serás un hombre. Dice él, esa es muy bonita, es una poesía muy bonita, yo ya le he dicho aquí un montón de veces en mis clases, ya ves que era que del Dharma no se habla nada, como no sé, tengo que desviar la atención. Entonces acabamos por hablar de eso. Y esa es la importancia, que cada uno de los segundos de nuestra vida sea importante. No vamos a vivir nuestra vidita cerraditos en casita con nuestra familia y tal vez solo eso no llega, no es suficiente. No hemos nacido con cuatro paredes envueltas, hemos nacido desnudos, sin pertenecer a nadie, libres, salvajes, que necesitamos los demás seres humanos para ser humanos y cada vez que nos vamos apartando de ellos, menos humanos nos vamos tornando. ¿A qué sirve tener el culete cuadrado de tanto sentarnos en el sofá? Mejor tener unas piernas de un negro africano que tiene que trillar y con los pies y que vemos los pies con una capa dura de tanto pisar el suelo. Y de vivir, sentir las cosas, sentir la hierba, sentir la tierra, sentir la lluvia, sentir el sol y dejar que entre el aire y respirar y ver los niños y cuidar de ellos y ver la gente que necesita cruzar la calle un poquito más enferma, un poquito una señora que va ahí con las bolsas pesadas y tal, y eso digo yo, el otro día pasaba que iba para casa a pie a la hora de la comida y digo, señora, ¿quiere usted que lleve las bolsas? ¡Uy! Tenía miedo que no es de llevar de esa forma, es de ayudarla a llevar un poquito más para adelante, porque pobrecita viejecita ahí con las bolsitas de atrás, ¿qué más da? Ay, nen, muchas gracias, y tal, y eso, y eso, y ahora da igual. Se me sembra a mi hermana mayor. Usted está joven, pero yo ya le ayudo a llevar las cositas. Bueno, mi hermana mayor no hablaba de ti. No hablaba de ti. Ah, bueno, parece ser que encontrar. Bueno, y como digo yo que no hablo cuando hablo y que hablo cuando no hablo, vamos a hacer un poquito de meditación, si no, no habrá meditación para nadie, ¿vale? ¿Te vas a quedar con nosotros a hacer meditación?
Sí.
Ya sabía yo que si hablara te inspiraría. ¿Vale? Muy bien. Pues entonces vamos a hacer solo Samatha Vipassana. Primer lugar, cuando nos sentamos decimos, en ese momento voy a dominar mi mente. Tenemos que sentarnos con el deseo de dominar mi mente. Dominemos nuestra mente. No nos dejemos pensar en todo lo que he hablado. Vamos ahora solo a concentrarnos en nuestra exhalación. ¿Vale? Este es el más importante para poder dominar la mente. Sin el deseo de dominarla no lo podemos hacer. ¿Vale? Entonces vamos ahora a hacer un voto todos para en nuestro interior. Decir, estos 25 minutos que me faltan de clase, voy a estar ahí a presente. Voy a dominar mi mente. No voy a dejar que divague por ahí. Y vamos a hacer solo el Samatha Vipassana. En el final yo haré 7 mantras de Guru Rinpoche y terminaremos, ¿vale? Nos sentamos, cerramos los ojos, ya te cambiaré la postura. Cerramos los ojos, ponemos la mano derecha sobre la izquierda, los pulgares se tocan, los codos ligeramente hacia atrás, los hombros hacia atrás y rectos. Con nobleza, somos humanos, ¿vale? Tenemos que ser nobles. Y hacemos una gran inhalación, exhalamos todo el aire de los pulmones y empezamos a contar nuestras exhalaciones. Contamos las exhalaciones del 1 hasta el 10, llegando al 10 volvemos a empezar nuevamente del 1, solo las exhalaciones. Relajamos los músculos abdominales intercostales de forma a que la exhalación siga su propio ritmo. Que no forcemos lo más mínimo la exhalación. Esta primera parte de la meditación sirve para traer nuestra mente mecánica hacia nuestra respiración. Entonces primero exhalamos y después de exhalar en el final contamos el número que le corresponde. Siempre que la mente se desvía y se va detrás de los pensamientos discursivos, aquellos en que mantenemos un discurso o de movimiento, nosotros retraemos de nuevo hacia nuestra exhalación. Trae su conciencia hacia donde quiere. Si empezáis a seguir mis pasos, los ruidos o algo, esa es una forma de pensamiento discursivo. Sin violencia, traemos nuestra mente hacia la exhalación de nuevo. Thank you. próxima vez que sona el gong, dejamos de contar y solo observamos la exhalación desde el diafragma hasta fuera de la nariz. Sin estarnos en el cerebro mirando la exhalación, pero de estarnos en la exhalación. En el budismo zen llamamos a esto no esfuerzo. No esfuerzo significa como si estuviéramos con un plato lleno de agua y que tuviéramos que caminar con él sin dejar caer una gota. Esto es el punto. Si no quisiéramos mover el brazo, quisiéramos mover todo el cuerpo, pero el brazo es dejarlo quieto. Lo mismo pasa con la mente. O entonces intentar en una tabla mantener allá una bolita que estuviera siempre en el centro. El intento de mantener la bolita en el centro es el mismo tipo de no esfuerzo que hacemos en la meditación para meter la mente. El punto de equilibrio. La mente, la exhalación. parte de la meditación será la primera vez que experimentemos el no ego. Sí, ya vemos. Otro se dice también. Otro. Cada exhalación es nueva, cada exhalación es fresca. Estás haciendo bastante bien, yendo cada vez más profundo en la meditación. Es necesario llevar toda la mente a hacer nuestra exhalación. Muy bien, me ha encantado verte muy bien. Muy bien, muy bien. Ya estás invitada a venir aquí más veces. ¿Pera? Hola. Se me ha desconectado. Sí, no has desconectado. Estoy terminando la clase ahora mismo. Está toda la gente riéndose por hablar aquí. Estás ahí fuera. Bueno. Bueno, bien, has hecho bien. La próxima vez hacemos una videollamada. Venga. Ahora te llamo, espera.
Sí, yo te lo tomas con el plan de haciendo meditación de manera.
Venga, venga, ahora te llamo, ahora te llamo.
Escucha.
Sí, va a seguir, te pedirás perdón después. Venga, nos vemos mañana y pensad bien en esto que os he dicho. Vamos a empezar a hacer cosas guapas. Vamos a presentar aquí un proyecto que estamos haciendo primero. La fundación pues nos ha alquilado el espacio para podernos hacer una presentación a unas personas y después vamos a hacer la presentación de todos nuestros proyectos a todos vosotros. Entonces habrá un miércoles en que os invitaré, que faltará poco, invitaré para que conozcáis los niños de Nepal, tanto unos como los otros, los niños de Haití, más los de Burkina Faso, más los proyectos que hacemos aquí. Haremos así un poquito de cava y un canapecito y tal y eso para animar la cosa y expondremos todos los proyectos que tenemos por el mundo y acá también, ¿vale? Entonces, no estarás invitada también, lógicamente. Entonces, espero veros mañana también.